Amado Dios, nos has dado un día precioso, nos lo estás dando, es increíble, maravilloso, como siempre, siempre, siempre nos sorprendes. Ahora, Señor, te toca a ti también. Es tiempo de que yo mengüe, que tú crezcas, que no sea yo, que seas tú. Esta es tu historia, no la mía. Este es tu tiempo, no el mío. Te pido, Señor, que seas tú el que hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a leer, quiero que me acompañéis, por favor. Por cierto, hoy esto va de Marcos, vuestra misionera se llama Sara Marcos y yo voy a leer en Marcos, todo está pensado. Entonces quiero que me acompañéis al Evangelio de Marcos, capítulo 1, son tres versos muy cortos, del verso 29 al 31. Evangelio de Marcos 1, versos 29 al 31. Al salir de la sinagoga, está hablando del Señor Jesús, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Un pasaje pequeñito, corto de los evangelios, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, un texto que, por cierto, encontramos también en Mateo y Lucas, y que además sería bueno que en casa lo pudierais leer, porque también tienen algunos matices, algunas visiones interesantes, algunas pinceladas de este testimonio maravilloso de la Escritura, y que está considerado por algunos un milagro menor. Claro, yo sé que es más espectacular ver al Señor caminando sobre el agua, resucitando muertos, levantando paralíticos, devolviendo la vista a los ciegos, pero no nos confundamos. Un milagro es siempre un milagro. Y nos habla del poder de Dios, nos habla de la misericordia de Dios y nos habla de Dios actuando en medio de nosotros. Y aquí vemos una historia que puede ser muy sencilla, pero que yo le encuentro un fondo muy potente y muy poderoso. Desde luego, no voy a entrar en si Pedro estaba o no casado, es evidente, habla de su suegra, aquí no es que no hay, no dice la cuñada, no dice la prima, habla de su suegra, que por cierto también en 1 Corintios vemos que de nuevo se habla de esta mujer, por lo que entendemos claramente que esta mujer estaba también entre esas personas que seguían al Señor Jesús. Y quiero que nos centremos un poquito en los personajes de esta historia y en este lugar maravilloso que se llama Capernaum, Cafarnaum, Cafarnaum, según quien lo diga, y que, por cierto, estoy deseando ver, Roberto, con esto ya te lo estoy diciendo todo. Hace muy poquito, curiosamente, estaba viendo un documental sobre las ruinas de Capernaum y me emocionó porque, aunque están ahí justo al lado, al lago, no sé por qué le llaman mar a una cosita tan pequeña, pero bueno, le llaman el mar de Galilea. Y es fascinante porque se ve la estructura perfectamente de las calles, la sinagoga. Y yo pensaba, digo, allí caminó mi Señor. Pasar por en medio de eso tiene que ser súper emocionante. Vale, sí, quedan las piedras. Pero es que esas piedras fueron las que pisaron los pies del bendito entre los benditos. Un lugar increíble, maravilloso. Un lugar donde, por cierto, el Señor Jesús hizo cosas extraordinarias. Qué interesante. Podía haberlas hecho en el lugar donde vivió, por lo menos entre 25 y 30 años de su vida, Nazaret. Pero el capítulo 4 de Mateo nos dice que Jesús vuelve a Nazaret cuando se entera que Juan el Bautista ha sido apresado. Y ahí tiene lugar un acontecimiento muy importante. Y es que Jesús se presenta delante de sus conciudadanos, delante de su pueblo. Y la respuesta de Nazaret fue llevarlo hasta un acantilado donde querían despeñar. Que, por cierto, ahí ocurre algo extraordinario. La Biblia no entra en detalles, pero no pudieron tirarle. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Pero la intención claramente era cogerle, llevarle y tirarle. Y dice simplemente la Escritura que él pasó en medio de ellos. Porque nadie le podía quitar la vida al Mesías si él no la ponía por propia voluntad. Y su hora todavía no había llegado. Así que no vemos más referencias de Nazaret en la Escritura, salvo un pequeño detalle, que dice la Biblia que Jesús no hizo más milagros en Nazaret por causa de la incredulidad de ellos. Así que él dijo, ¿dónde soy bien recibido? Y él sabía que había una profecía de la Escritura donde iba a vivir el Mesías. Un lugar donde vería gran luz. Esa pequeña aldea, esa pequeña ciudad de Capernaum. Y Jesús se va allí, el lugar donde va a ser sanado el siervo de un centurión, donde va a ser libertado un endemoniado, donde un paralítico que iba a ser bajado por cuatro hombres se iría andando a su casa, donde se produjo el llamamiento de Pedro. Oye, el tiempo de las sardinas y del jurel y de la caballa, esto ha acabado para ti. Ahora viene otra cosa, más potente. Vas a seguir pescando, pero vas a pescar hombres para el reino de los cielos. Ahí es llamado también Mateo, el recaudador. ¡Qué llamado, por cierto! Se levanta de la mesa y lo deja todo allí por seguir a Jesús. Allí es llamado también un hombre llamado Jairo, que tiene una hija que está muerta. Y todos conocemos la historia. Y allí vemos al Señor predicando con regularidad en esa sinagoga. Y allí también está la suegra de Pedro, en una casa, un lugar donde el Señor aparentemente toma como su campamento base, un sitio desde el que luego voy a ir por diferentes localidades de Galilea. Y vemos que el Señor habla de su propia casa. Está invitado en ella, pero la siente como suya. Un lugar para descansar. Ese día, además, por cierto, el Señor había estado ministrando con la palabra y luego sanando a un chico endemoniado en la sinagoga. Y aún tiene tiempo cuando llega para atender a la suegra de Pedro. Y yo aquí tengo la primera lección para mí, en primer lugar. Y es que cuando el Señor entra a un sitio, jamás le eches de él. Nunca. Nunca. Da igual que su paso sea fugaz. Da igual que monte una tienda de campaña. Si pasa delante de ti, no dejes que se marche. Como Jacob peleando con el ángel del Señor. Por cierto, Jesús mismo en el Antiguo Testamento. Jacob era un pinta. Tiene el récord de mentiras más grande de toda la Biblia. Pero en las cosas de Dios, el primero. Y le dice, yo no te dejo si tú no me bendices. Así que, si Dios pasa delante de ti, agárrate a Él con todo lo que puedas y con todas tus fuerzas. Cuando Jesús es invitado a una casa, siempre se producen tres cosas. Una invitación de verdad. En primer lugar, hay salvación. En segundo lugar, hay esperanza. En tercer lugar, hay ayuda. Y podemos añadir más cosas. Restauración, sanidad, bendición, paz. No como el mundo da la paz, sino como el Señor la da. Algo que no se puede explicar y que solamente quien lo haya experimentado sabe claramente de lo que estoy hablando. Hace unos 30 años... yo recuerdo a mi esposa, entonces no teníamos cuatro, solo teníamos dos hijos, Carlos y Paola. Carlos tendría entonces 3 o 4 añitos y Paola 1 año, 1 año y medio. Y ella decirme, Carlos, hasta aquí. Ya. Ya. y coger a nuestros dos hijos, subirlos en el coche, me voy a casa de mis padres. Ya. Eso coincidió, además, con un momento en el que llevábamos a nuestros hijos a la guardería. Y una profesora de escuela dominical que estaba allí nos dijo: oye, evangélica, ¿por qué no venís un día a la iglesia? Y fuimos. Pero no solo fuimos a la iglesia, sino que nos llevamos a Jesús a nuestra casa. Y aquello cambió nuestra vida para siempre. Jesús en casa trae salvación, trae bendición, trae restauración y trae paz. Y aparecen aquí varios de los discípulos del Señor Jesús. Son dos parejas de hermanos, pescadores, Pedro, también llamado Simón, y su hermano Andrés, al que, por cierto, la gente les llamaba los Boanergues, los hijos del trueno. ¿Cómo serían estos dos? ¿Cómo serían entre el pueblo para que la gente les llamara de esa manera? ¿Qué carácter tendrían? Y luego está Jacobo o Santiago y su hermano menor. Y entonces, es verdad que llevan los cuatro, estas dos parejas de hermanos, llevan hasta ese momento muy poco tiempo con el Señor Jesús. Es verdad. Pero lo que importa de Dios no es la cantidad de tiempo, sino si estás enamorado o no del Señor Jesús. No, mira, yo leo, me sé la Biblia de memoria. Yo reparto comida a todo el mundo. Le doy dinero a todo el mundo. Voy a la iglesia siempre. Pero la pregunta es, ¿cómo le hizo Jesús a Pedro? ¿Me amas? O más contundentemente, ¿estás enamorado de mí? Y esa es la clave. No se trata de cuánto sé, que también importa y mucho. Pero estos cuatro estaban enamoradísimos del Señor Jesús. Cuando dicen algunos escritores por ahí que las mujeres estaban enamoradas de Jesús, toma, y yo, no me extraña. No ha habido otro ni habrá otro como él. Y ellos ya saben a esas alturas que para Dios nada, nada es imposible. Que tú y yo estamos llenos de limitaciones, de problemas, de angustias, de necesidades, pero que para Dios no hay nada, nada, nada imposible. Y puesto que no hay nada imposible, le hablan a Jesús de esa mujer que está postrada. Ellos saben que además, por cierto, el Jesús de la sinagoga es también el Jesús del hogar. Ellos saben también que el Jesús de las multitudes es el Jesús personal. Y ellos saben que el poder de Dios no está condicionado a ningún sitio ni a ningún lugar. Que Dios es omnipotente. Y por eso le ruegan, dice el versículo 30, que le hablaron de ella. ¿Sabes? No hay nada mejor que tú y yo podamos hacer en esta vida que hablar a los nuestros de Jesús. No se trata de religión, se trata de Jesús. Esto va de Jesús. Esto que hemos visto va de Jesús. Esto va de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Y nada más que con Jesús. Así que le hablan de Jesús, como tú y como yo deberíamos hacer. ¿Cuántas veces? Tantas como sean necesarias. ¿Y qué ocurre? Leemos en el versículo 21, dice que lo primero que él hace cuando le hablan es que él, Jesús, se acercó. El ministerio de Cristo siempre fue de acercamiento. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Aleluya. Él se acercó a nosotros. ¿Cómo? Tomando forma de hombre. Sí, lo recordamos en Navidad. ¿Has pensado alguna vez en la humillación que supuso esto para Dios? Aquel que se sienta en su trono de gloria. Aquel que tiene multitudes angelicales diciendo lo que nosotros hemos cantado antes, santo, santo, santo. Aquel cuyos querubines que escoltan el trono de Dios, de 6 alas, necesitan 4 para taparse los ojos, para no quedar ciegos de la gloria de Dios. De pronto decide tomar el cuerpo, como mi nieto de 2 meses que está ahí, el de un ser humano, con sus limitaciones, con sus problemas, con sus dolores, igual que tú y yo, menos en una cosa, sin pecado. El único que no tiene pecado jamás fue el Señor Jesús. El único que jamás tuvo pecado fue el Señor Jesús. No ha habido otro en toda la tierra que no tuviera pecado nunca. Con todo, dice la Biblia, a pesar de todo, Dios quiso sujetarlo a padecimiento, cargando tus pecados y mis pecados en él. Y ahora imagínate el rostro de un hombre santo que jamás ha conocido el pecado. De pronto experimentar en todo su ser la carga de todos nuestros pecados, no solo los nuestros, sino de miles y miles y miles de millones de seres humanos. Ese es Jesús. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque quiso. Padre, yo iré. Pero tú sabes lo que estás diciendo. Tú has visto lo que han hecho a mis profetas. Tú has... Sí, lo sé. Pero es que están perdidos. Por eso la Biblia dice el que es, el que era y el que ha de venir. Por eso hay esa estrofa en esa melodía angelical. Dios se acerca con la alabanza y la adoración, como hemos visto antes. Dios se acerca por medio del Espíritu Santo y Dios se acerca por medio de la predicación del Evangelio. Y luego dice, qué acto tan sencillo, pero qué bonito, la tomó de la mano. Y yo me imagino al Señor Jesús acercándose ahí a ese lugar donde esta mujer estaba postrada y simplemente extendiendo su mano preciosa y cogiendo la mano de esta mujer para levantarla, para sanarla. Y con eso veo como la mano del Señor sigue estando estirada para ti y para mí. Nada ha cambiado. Ayer veía un reportaje en televisión que decía que los 3 grandes poderes del mundo se llaman Google, que lo sabe absolutamente todo de nosotros, Facebook, a mí no, yo hoy no estoy, pero sabe mucho de muchos, Apple, ¿habéis visto, por cierto, que Apple es una manzana con un mordisco? ¿No os dice algo esto? ¿No es significativo que un símbolo de pecado sea una de las compañías más grandes del mundo? A mí no me pasa desapercibido. Estos son los 3 grandes poderes que lo saben todo de nosotros, que lo controlan todo. Y yo dije, no, de eso nada. Mi vida está bajo el poder del Señor Jesús. Quien quiera vivir bajo la sombra de Apple, que la viva. Por cierto, Steve Jobs está muerto. Porque aquí moriremos todos. pero unos veremos el rostro del Señor Jesús y otros no. Que unos quieren confiar en Facebook para entablar relaciones de amistad, que lo hagan. Yo no tengo ningún problema, yo no lo necesito. Mis mejores amigos es mi esposa y mis hijos, y mis hermanos en la fe. Pero si alguien quiere tener algo más, está en su derecho. Pero mi mejor amigo es Jesús de Nazaret. Y si alguien quiere tener un ordenador, que lo tenga, yo también lo tengo. No es Apple, ¿eh? No quiero eso. Ni móvil tampoco. Un Samsung, normal y corriente. Y si quiero llamar por teléfono, el Señor me dice, clama a mí y yo te responderé. Porque a veces llamamos a gente pensando que nos van a solucionar los problemas. Y puede que sí, que estén en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Claro que sí, puede ser o puede que no. Y entonces, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos? ¿Al presidente del gobierno? ¿Se te pone a ti el presidente del gobierno? ¿Al rey? ¿Al rey emérito? ¿A Puigdemont? Señor, tengo un problema. Te necesito. Y se pone siempre. Es por gracia, yo no lo merezco. La gracia de Dios significa el favor de un Dios que es santo con aquellos que somos pecadores. Y podría decirme, otra vez este cansino, este tipo que cada 1 de enero me dice que esto no, esto no, esto no, esto no, y el 2 de enero ya está haciendo esto, esto y esto. Este, que los demás no saben quiénes son, pero yo sí sé quién es. Porque lo que de verdad somos tú y yo es cuando nadie nos ve, olvidando que Dios sí. ¿Este es el que me llama? ¿Y sabes qué dice? Pues sí, lo cojo, porque le amo. Porque el Evangelio es el amor de Dios para con nosotros, que no lo merecemos. La buena noticia es que Dios se ha acercado a nosotros. No hemos sido nosotros, fue el Señor Jesús el que se acercó a la suegra de Pedro y la tomó de la mano. ¡Qué brazo más increíble y qué mano más increíble la del Señor Jesús! ¡Qué contacto personal! La mano de Dios, la mano que liberó a un endemoniado, la mano que no le importó tocar un leproso. ¿Sabéis cómo era la vida de los leprosos? Hoy lo leemos y sabemos, pero esta gente que iba gritando taré, taré, impuro, impuro, para que nadie se acercara, esta gente que habían sido echados de sus propias casas. ¿Tú te imaginas que tú estés súper enfermo y que los que te aman, en vez de estar pegado a ti, te echen? No vaya a ser que vaya a contaminarme. Esta gente que va, además, con sus harapos y tiene que llevar conchitas de mar y cosas que hacen ruido para que el que no te pueda ver o lo que sea o cualquier otra cosa, pues si oye ruido, se separe de ti. Y entonces viene el Señor Jesús y le toca. La mano que devuelve la audición a los sordos. La mano que hemos visto antes a los niños. Mateo 10, 16. Y cogiéndolos en brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Una mano bendita, santa. La mano que de la cual ya habló el profeta Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no en alguna ocasión, no dependiendo de cómo estés tú, no, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, ¿con qué? Con la diestra de mi justicia, la mano de Dios en nuestra vida. y quien está en las manos de Jesús, mirad, hermanos, pueden pasar muchas cosas. Yo llevo ya 30 años en el Evangelio y puedo decir dos cosas. Que esto no es fácil. Si alguien cree que esto es fácil, se equivoca. Esto no es fácil. Pero también puedo decir que aun en los momentos de máxima dificultad en mi vida, y que los he tenido, yo sé lo que es, junto con mi esposa, estar en la puerta de una UCI de pediatría. Yo sé lo que es eso. Yo sé la angustia que se experimenta viendo sufrir a un hijo. Pero también sé cómo Dios viene, como dice el Salmo, cabalgando sobre las olas del viento, para abrazarnos y para decir, vale, pero yo también estoy aquí. No estáis solos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y que siguen existiendo dificultades, claro. El martes nosotros vamos a San Juan de Deo a revisión de cardiología. Y hasta que no termine la eco y tantas otras cosas, porque ya hemos pasado dos veces por el quirófano, y sí, aunque sabemos que está mejor, pues hasta que no sale el médico y te dice, bueno, un año más. Tú no estás tranquilo. Pero a mí lo que me produciría pánico, y nosotros hemos vivido muchos años en una isla, en Menorca, y sabemos lo que es pasar un mal temporal en un barco. Yo me he ido, he tenido la locura de irme a pescar calamares con mis cuñados. Dios te libre de un cuñado. No, no solamente son un incordio en Nochebuena. Yo creo que no querían que estuviera más con su hermana. Nos pilló un temporal en una barquita. No os podéis ni imaginar lo que era eso. Ya buscaban una bengala para disparar y todo. Yo digo, señor, ¿y yo qué necesidad tengo? Si a mí no me gusta ni a la romana, ni a la marinera, ni ¿qué necesidad tengo yo de calamares? A mí no me preocupa el temporal. Me preocupa, sí, hasta cierto punto, para ser honesto. A mí lo que me daría miedo sería mirar atrás y que el Señor Jesús no estuviera en la barca de mi vida. Eso sí. Porque si se hunde, y puede hundirse, será porque Dios quiere. Y a mí no me pide que le entienda, sino que asuma su voluntad, la cual es siempre perfecta. Y no me pida que entienda todo esto, pero sí me dice, Carlos, si me obedeces, hay bendición. Para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, y así hasta la octava generación. Y cuando yo estoy haciendo algo en Cristo, estoy bendiciendo a mis retataranietos. ¿Sabías esto? Y si estoy dejando pasar a Cristo delante mía y no me aferro a Él, estoy maldiciendo a mis tataranietos. Porque estoy retirando la bendición que tiene para toda mi línea de sangre. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no hagas jamás tal cosa. Y el apóstol Pedro fue un hombre moldeado por Dios. 25 años después de que ocurriera esa historia, pequeñita pero grande a la vez en su casa, él dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sí, es verdad, vais a tener dificultades, pero el Señor va a estar siempre con todos vosotros. Se acercó, la tomó de la mano y por último dice que esta mujer se levantó y le servía. Claro, es que esto va de servir. No se trata de llevar una vida contemplativa. ¿Esto sabéis lo que son? Uno dirá, mis manos. No, son las manos del Señor Jesús. Porque lo que Él tenga que hacer, lo va a hacer por medio de tus manos. Esto no es mi corazón. Sí, lo es, pero también es el corazón del Señor Jesús. Y cuando es movido a misericordia en nombre del Señor Jesús. Lo que tú tienes y lo que tú eres es para el Señor Jesús. ¿Para qué? Para servirle. A tiempo y fuera de tiempo. Y ahí vemos a esta mujer restaurada, ayudando, inmediatamente le dejó la fiebre. El Señor no hace nunca las cosas a medias. Si Él ha venido y Él te ha llamado, Él te levantará y Él te pondrá en el lugar adecuado para servir. ¿Dónde? No lo sé. Donde Él quiera, cuando Él quiera, lo único que espera de ti es decir, Señor, aquí estoy. Hemos visto a Sara Marcos en Mozambique. Pero a lo mejor es tu vecina del quinto izquierda. A lo mejor es ese mendigo. ¿Sabéis cuál es la iglesia más grande de España? Está en Fuerteventura. Más de 2.000 miembros. Pero si ven un mendigo en la calle, se lo llevan a su casa. ¡A su casa! Se ducha en casa de un hermano. Le dan ropa. Le invitan a comer. ¿Por qué? Porque ellos son el brazo del Señor Jesús en Fuerteventura. Ellos son la mano del Señor Jesús en Fuerteventura, igual que vosotros aquí, en esta zona donde os ha puesto el Señor. Y ella le servía. Y voy terminando. Me he prometido que tardaría menos de 5 horas en predicar y estoy cumpliendo mi palabra. Hoy hemos visto lo que el Señor hizo con una mujer, pero ¿y lo que puede hacer contigo? Dice Lucas 6:19 que toda la gente, procuraba tocarle, porque poder salía de él. Hoy el Señor Jesús tiene un cuerpo glorificado y sigue llevando en él las marcas de su pasión. Esto es tremendo. Eso significa que las marcas de la cruz siguen claramente visibles en él. A pesar de ello, todavía sigue saliendo poder de él. Poder para sanar, poder para restaurar, poder para perdonar, poder para levantar, poder para mimar, poder para abrazar, poder de Dios. Y si alguien quiere otro poder, que lo busque. Pero yo quiero el poder de Dios. No para mí, que también. Para los que amo, para los que conozco, para los que respeto, incluso para mis enemigos también. Para todos. Y quiero invitaros, por favor, a que os pongáis de pie. Jaume es el hermano del piano, ¿verdad? Hoy te van a dar mucho trabajo. Te voy a pedir que por favor me acompañes con una melodía. Flojito, lo que el Señor ponga en tu corazón. Y yo estoy en casa de un evangelista. Hay 5 hombres en mi vida claves en mi ministerio. Y uno de ellos es vuestro pastor. Y es curioso porque los 5 siempre me han dicho lo mismo. Siempre. Es muy interesante. Mira, Carlos, recuerda que en España hay muchos pastores. Mira, Carlos, recuerda que en España hay muchos predicadores. Pero en España hay muy pocos evangelistas. Así que, aunque yo hace 18 años que no venía aquí, nos hemos visto en otras veces, ¿eh? Y hemos hablado veces. ¿Sabéis lo que siempre me dice? ¿Estás haciendo obra de evangelista? Porque tú eres evangelista. No te me vayas a despistar. Se trata de Jesús. Se trata de Él. ¡Guau! No hay otro, ni habrá otro como Él. Hemos hablado del toque del Señor, de Jesús en casa. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento Un hombre santo jamás podía acercarse a nada que fuera impuro, a nada que estuviera contaminado. Y llega el Señor Jesús y lo primero que hace es abrazar a todo lo que está contaminado, a todo lo que está impuro, a todo lo que está roto, y a decir: yo te levanto, yo te restauro con el poder del Espíritu Santo. Porque no es verdad, como decíamos antes, que Google controle el mundo, o Amazon ahora que está tan de moda. Es la sangre del Señor Jesús. Eso sí tiene poder. Y lo más fascinante que he comprobado en 30 años de mi vida en Cristo es que no hay un solo pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Ni uno. Sí, yo sé que esta palabra está en desuso, que incluso se dice poco en algunas iglesias, no vaya a ser que alguien se moleste. Pero el pecado es una gran realidad en nuestras vidas. La diferencia es si yo soy un pecador perdonado por Cristo o no. Y yo no sé qué sintió la suegra de Pedro cuando se fue la fiebre, pero se levantó y le servía. En esa casa había un problema, puede que pequeñito o no, y todo cambió cuando Jesús entró en casa. Y yo estoy obligado por Dios a invitarte a que Jesús entre en tu casa. ¿Para qué? Para cambiarlo todo. No, esto sí, esto no. Mira, aquí están las llaves. Toma, mira, te doy las del despacho, la de casa, la del coche. Pero esta no, ¿eh? Y esta tampoco, no. Y Dios dice: si entro, lo quiero todo. ¿Para qué? Para cambiarlo todo. Y si tú estás contento y contenta con todo lo que hay en tu vida, nada de lo que hemos hecho aquí te interesa. Pero si hay una sola cosa en tu vida en la que no estás contento y no estás contenta, entonces esto te interesa. El Señor Jesús te interesa. Porque sus brazos siguen abiertos para ti esta mañana. Y hemos visto de todo y hemos escuchado de todo, pero es tiempo del Señor. No es mi tiempo, es el tiempo del Señor. Y si pudo rescatar a Raquel, te puede rescatar a ti. Y si pudo rescatar mi matrimonio, puede rescatar el tuyo. Y si pudo rescatar a tantos otros de tantas cosas, puede seguir haciéndolo, porque su poder está intacto para ti en esta mañana. Oro. Señor, qué poquita cosa somos. Tan llenos de limitaciones, con tantas cosas que nos es siempre difícil expresarte. Con tantas promesas incumplidas. Pero esta mañana tenemos un corazón predispuesto a ti. Y te pedimos, por favor, que vengas a nuestras vidas. Que inundes todo lo que somos y todo lo que tenemos. No te dejes nada, ni un solo rincón de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que vengas. Confesamos nuestras debilidades, nuestros pecados, todo, todo, todo delante de ti. Simbólicamente, Señor, con estas palabras nos postramos ante tu presencia. Y te llamamos y te decimos: ven, Señor Jesús, por favor, ven, 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 Señor, ven, 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 Ven sobre mí, ven sobre mi casa, ven sobre mis hijos. Ven sobre mis necesidades, ven sobre mi alma. Ven, Señor. Ven. Y llénalo todo. Aquí estamos, delante de ti, esperando en ti, en el nombre de Jesús. Y no voy a hacer llamado porque no quiero que nadie responda a Cristo por una emoción. Pero yo me quedo y me voy a quedar a comer. Así que espero que tengas algo para mí. Tenéis una comunidad de rusos preciosa, pero que sepas que hoy he leído que los rusos no inventaron la ensaladilla rusa. Y si alguien quiere orar conmigo en intimidad, estaré encantado. Y si alguien quiere ser bendecido, no porque le vaya a bendecir yo, sino porque le vamos a pedir al Señor Jesús que le bendiga, estaré encantado. Y si alguien no ha declarado todavía a Cristo como Jesús, Señor y Salvador, y tiene alguna duda, yo en todas mis limitaciones, y como dice vuestro pastor, yo no tengo todas las respuestas, pero conozco uno que sí las tiene. Y estaré encantado de presentar a aquel que tiene el poder y la gloria de transformar vuestras vidas. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Que el Señor ponga paz en vuestras vidas y en vuestros corazones.